Bienvenidos al podcast de dosread.net. Soy vuestro presentador, Germán Martínez López, y me alegro de que os hayáis unido a nosotros. Aquí encontraréis entrevistas, archivos de sonido y otros ítems de interés para miembros de la comunidad de la Doble Caña. Ahora, disfrutemos de los músicos, de la música y del maravilloso arte de las dobles cañas.
Bueno, pues estamos aquí en la conferencia número 47 de la IDRS y tenemos el placer de estar aquí con Miguel Puchol. Hola Miguel, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo y con Terry
Placer. Sí, te queríamos hacer pues una preguntita sobre, bueno, sabéis todos que Miguel es distribuidor de cañas en España y en Europa también, ¿no?
Sí, y también en Estados Unidos también vendo.
En Estados Unidos también. Sí. Y entonces, pues, queremos preguntarte así, en primer lugar, pues, ¿cómo empezó todo esto de las cañas? O sea, ¿cómo empezaste con el tema de fabricar, de comercializar y tal?
Bueno, pues, en principio es que yo ya desde que empecé a tocar el fagot, yo empecé un poco tarde, a los 11 años. Bueno, antes era lo más habitual, ahora, como sabemos, se empieza a los 8. Pero nosotros empezamos a las 11, pero yo ya a partir de los 12 años ya me compré las herramientas y ya me hacía las cañas. Evidentemente, pues con 12, 13 años no eran unas cañas buenas, pero bueno, ya mis compañeros nos las hacían y yo pues ya me hacía las cañas y tal. Luego ya pues ya pasé al tema profesional, estuve de primer fagote en la Orquesta de Córdoba bastantes años y yo, claro, por supuesto me hacía las cañas, luego me compré las máquinas manuales para gubiar, para perfilar y bueno, no vendía porque tampoco, no tenía, la verdad es que entre el trabajo de la orquesta, luego en el conservatorio, no tenía mucho tiempo, pero ya cuando yo ya solo trabajaba en el conservatorio y ya dejé la orquesta, pues entonces ya tenía más tiempo y digo, bueno, ¿y por qué no? ¿No? Porque había amigos que me pedían, yo tenía más tiempo para hacerlas, entonces al final, bueno, hablando con mi mujer, decidimos que sería interesante probar a ver si realmente pues se puede hacer un negocio, aunque es un negocio muy duro porque la gente no lo sabe, pero es un trabajo muy muy, lo saben, pero no al 100%. Porque son muchas horas, no todas las cañas van, hay que ajustar las máquinas y entonces, pero bueno,
¿cuánto tiempo puedes dedicarle al día al tema de cañas?
Pues fácilmente puedo dedicarle 5 o 6 horas. Claro, sí. Sobre todo porque yo por la noche lo que hago es montarlas. Claro, como tú ya sabes, no se puede hacer una caña en un día. Hay que hacer procesos. El proceso de montaje yo lo hago por la noche. Y después también el proceso de poner, por ejemplo, la bola, eso lo puedo hacer por la noche porque no hace ruido. Claro. Pero ya lo que es el tema de las máquinas para perfilar, para gubiar y probar las cañas, evidentemente, no se puede hacer por la noche. A no ser que vivas solo, que no es mi caso. Entonces, bueno, pues es un trabajo que no son de hacer 8 horas seguidas, pero siempre estás haciendo. Es como que nunca descansas, ¿no? Pero bueno. Sí. Ese es un poco el y nada, ahí vamos con el proyecto. Hay meses mejores, meses peores, porque la caña pues no siempre en la madera va igual, aunque sea la misma marca, que lo que hemos estado comentando antes con Terry también.
Sí.
Pero bueno, ahí estamos.
Muy bien. ¿Y cuál es tu enfoque de cómo debe ser una caña? O sea, sí. Porque hay diferentes enfoques, que si más oscura, que si más clara, que si
sí.
Más fácil, que si más resistente, o sea, ¿cuál es tu enfoque de fabricación de cañas? ¿De cómo
pues,
debe ser una caña?
Bueno, en principio, cuando tú tienes un negocio para vender cañas, debe ser un poco estándar, porque claro, tú no puedes hacer una caña específica para cada cliente, porque no puede ser. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo, por ejemplo, conozco a los clientes, más o menos, entonces sé si a uno le gusta la caña un poco más oscura, un poco más dura, más blanda, más alta, más baja, entonces yo intento seleccionarle un poco las cañas a cada cliente personalizadas, entre comillas, ¿vale? Uh-huh. Pero yo siempre busco una caña que vaya muy fácil, que tenga un ataque fácil y que que suene no demasiado brillante, pero tampoco muy oscura, porque al principio no me gusta que las cañas sean demasiado oscuras, porque ya, como tú ya sabes, dos o tres días la caña siempre tiende a enfurecer y entonces... entonces eso pues entonces
se te queda
se queda tapada, se queda muy tapada. Una caña que suena oscura el primer día, no, yo creo que no va a ir bien. Bueno, después se puede modificar también, pero bueno, es mi idea, ¿no? Siempre muy muy libre. Libre pero con control. O sea, es como para hacerte un ejemplo, ¿no? Es como si una caña muy dura no funciona. O sea, porque no puedes tocar, ¿no? Pero con una caña excesivamente libre es como un coche sin frenos. Que no lo puedes controlar, entonces tampoco es. Entonces hay que ser un poco el término medio, ¿no?
Sí.
Esa es mi idea de la, de la.
¿Y cómo raspas tú una caña desde cero? O sea, porque esto puede parecer una pregunta muy tal, pero sí. Hay mucha gente que le gustaría escuchar cómo una persona, porque yo te he visto raspar caña manualmente.
Sí.
¿Qué es lo que haces?
A ver, yo por ejemplo, cuando rasco caña manualmente, evidentemente por el para ahorrar un poco de tiempo, yo ya en el gubiado y en el perfilado, sobre todo de la caña, ya la dejo, digamos, casi a punto, ¿vale? Para que sea pasarlas por la máquina de la punta, por la type profile, que es la que se llama, y después ya hacer unos pequeños ajustes. Entonces, realmente no trabajo demasiado con navaja la caña, porque ya la he trabajado antes perfilándola. No es puede ser un caso diferente a un fagotista, que él se hace las cañas él, y tiene a lo mejor una pala que tiene más madera, y él la quiere trabajar más, o puede tener, porque tú puedes, como particularmente, puedes tener más tiempo para hacer cañas para ti. Yo tengo que hacer mi sistema de trabajo es un poco diferente, ¿no?
Claro.
No, entonces yo, digamos que lo que es el raspado hago, pero no demasiado, porque ya está muy, ya la tengo preparada en el perfilado.
Pero, y ahora, con una caña, imagínate, te viene un alumno,
sí,
que monta su propia,
sí,
caña y te dice,
sí:
hola Miguel, mira, enséñame a raspar esta caña.
Vale.
¿Cómo lo harías? Sé que ahora que
con la vale,
es mucho,
sí,
más,
sí,
difícil,
sí,
que
sí,
con una imagen,
sí,
pero igual.
Pues lo primero es rascar la punta. ¿Por qué? Porque no sabemos si la caña es dura, es blanda. Tú sabes que cada material, aunque sea, cada caña es diferente. Entonces, claro, pero la punta hay que rascarla, ¿no? Entonces, yo lo primero que hago es que al alumno le enseño a rascar la punta manualmente, aunque yo lo hago con máquina casi hasta el final, pero manualmente, como la tiene que rascar y dejarla más o menos en un punto de thickness, de lo que es la medida, para que la pruebes. O sea, yo no la pruebo antes de hacer la punta. Yo hago la punta y veo qué me dice la caña, cómo me habla ella, ¿no? Entonces, depende de lo que me diga, entonces ya hago una cosa o hago otra, ¿no? Ya empiezo a rajar desde atrás. ¿Por qué? Porque a veces una caña es, yo hago la punta y realmente la caña es muy blanda el material, y detrás prácticamente no tengo que hacerle nada. Otra puede ser muy dura, entonces yo lo que hago es ya trabajar, ya sé que la caña es dura, y entonces ya trabajo desde atrás adelante, ya la punta ya la tengo hecha. ¿Vale? Pero la punta hay que hacerla siempre al principio.
¿Qué haces, media luna?
Hago media luna,
o...
yo hago, digamos que raspo en recto un milímetro. Y luego hago los laterales, la media luna, siempre respetando el centro, entre comillas, porque a veces hay que tocarlo algo, pero en principio no. ¿Vale? Y cuando tengo la media luna hecha, más o menos ya con la medida aproximadamente de 0,30 de punta, que es un poco gorda, pero bueno, está bien, a partir de ahí ya se puede rebajar a 0,27, estamos hablando de la punta a punta.
De punta a punta,
sí.
No, tope, sí.
Al tope, o sea, lo más fino es el... Vale, entonces así es como trabajo las cañas. Digamos que es un poco diferente a como las trabajo yo en mi casa, para ya a como se los enseñan mis alumnos en el conservatorio,
claro.
Si la tienen que hacer ellos, porque ellos normalmente no tienen máquina de la punta,
claro.
Entonces, claro, y hay que aprender, es decir, yo hay que aprender a rajarlas. Yo tengo la máquina de la punta porque agiliza el trabajo tal, pero yo, claro, yo he estado muchos años haciendo la punta a mano.
Claro.
Vale, entonces, bueno, la punta y todo. Mira que.
Ese es el.
Claro, ese es mi enfoque, ¿no?
¿Y tú crees que hay un estilo de cañas español?
Mira, es lo que estábamos hablando antes. Pues sí. Yo creo que no. Hay un estándar, yo veo que hay un estándar que es la caña que se usa en Europa, pero también lo que hemos comentado antes, que en Estados Unidos, que es otro, digamos, otro tipo de caña teóricamente, también hoy en día esto ya es todo muy, muy relativo. Entonces, yo tengo clientes en Estados Unidos que tocan con las medidas y otros que me piden, a lo mejor que sea un poco más corta. Sí que es verdad, lo que sí que antes no lo hemos comentado, el mercado de Asia, digamos que en Corea y Japón, en China no tanto porque no trabajo mucho, pero en Corea sí que son un poco diferentes, usan cañas un poco más pequeñas. Y es, yo creo que es más, mucho más diferente, por ejemplo, lo que es la zona de Corea, Japón, que de Estados Unidos, ¿no? En Europa más o menos se toca como la caña común de 28, 28 y medio, 1A, estándar, ¿no? Con 0,25 en la punta y detrás 1, 0,95 o 1. El grosor es, digamos, la caña estándar.
Claro. ¿Y en cuanto a timbre? ¿Crees que ahí ya sí que hay diferencia?
Ahí sí que hay un poco de diferencia, ¿no? Porque ya sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos toca más brillante, un poco más brillante, que es una buena idea, porque realmente a veces nosotros queremos que suene más oscuro y de fuera ya suena más oscuro, quiero decirte que... pero vamos, lo que es el estilo de funcionar, yo creo que hoy en día está todo más globalizado, ¿no? Solo eso, lo que te he dicho, en Corea y en Japón los veo un poco más diferentes en la forma. O sea, es un poco más estrecha la medida, quizá un poco más largo de tubo y menos de pala, que eso en Europa no se usa, ¿no? Usar 30 de tubo y 25 o 26 de pala, eso aquí no sé, puede ser que alguien lo haga, pero
claro.
Que tampoco digo que esté mal, ¿eh?
Simplemente que es diferente.
Claro. Es diferente.
No sé si quieres comentar alguna cosilla así más para los que puedan escucharte en relación al tema de las cañas.
Bueno, no sé. Es un mundo que es apasionante, pero también es un poco a veces decepcionante, ¿no? Porque a veces haces una caña perfecta, pero no va y no sabes qué hacer. Digamos que lo difícil no es montar una caña. Montar una caña, una vez montas una bien, puede ser que una no te salga bien, pero lo difícil es hacerle el chequeo y saber arreglarlo. Eso es lo complicado, ¿no? Digamos, cuando la caña te dice, hola, estoy aquí, soy así, intentar llevarla al terreno que tú necesitas para tocar.
Claro.
Puede ser que sea muy abierta, puede ser que sea muy cerrada, que sea muy dura, que sea muy aguda, que esté muy grave. El concepto de... Yo a veces con los alumnos, cuando hago clases de cañas, muchas veces también los conceptos varían, ¿no? Porque igual un estudiante me dice, no, es que la caña me va dura. Y la caña realmente lo que le va es baja. Claro, una caña dura no es una caña baja, ¿no? Lo que pasa es que una caña baja de afinación tienes que morder para poder tocar, porque está muy baja, tienes que subir el pitch, ¿no? La entonación. Entonces, claro, eso no es una caña dura, es una caña baja, ¿no? Entonces también hay que enseñarles un poco a los alumnos el concepto, ¿no? Que ellos a veces se creen que el concepto es duro, que es duro, que es blando, que es... Y pues también me encuentro cosas así, ¿no? Pero bueno,
claro.
Pero bien, no sé, si os puedo ayudar en cualquier cosa, pues
sí, o sea,
estoy encantado de que...
¿Cómo podemos contactar contigo?
Bueno, pues en mi página web o por mail... Y por el teléfono
www.cucholritz.com.
Y también por WhatsApp y vamos, que
perfecto,
o sea que sin problemas.
Perfecto, pues muchas gracias, Miguel, por concedernos esta pequeña entrevista y mucha suerte con el tema de las cañas y ánimo.
Venga, pues gracias a vosotros.
Muchas gracias, hasta luego.